Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4547, hoy 2 de septiembre. Un día donde vamos a ver, los que puedan ustedes verlo, por supuesto, y nosotros no se lo podremos contar en directo porque el partido empieza a las 7:45, solo les podremos contar 15 minutos del tercer partido amistoso del Real Club Deportivo Español, 7:45, Español-Málaga. Es el penúltimo partido de la pretemporada, recuerden que el último será el sábado a las 10 de la mañana frente a la Almería. Que hoy hay noticias importantes en lo que es el Real Club Deportivo Español, por supuesto, y que algunas se tienen que concretar en las próximas horas, como es la marcha de Pipa al equipo inglés del Huddersfield, y que esto puede abrir la puerta de la llegada de Óscar Gil. Pero bueno, vamos por partes. En el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Estamos a la espera de conocer el equipo titular del Real Club Deportivo Español en este tercer partido amistoso. Recuerden que se han disputado dos. En la Ciudad Deportiva Dani Jarque empatamos a uno con el Huesca y el otro día perdimos 1-0 frente al Cádiz, dos equipos de primera división. Y que de cara al partido de hoy son bajas por lesión David López, Pedrosa, en principio Nico Melamed, aunque no se ha hecho oficial que sea por lesión, más Raúl de Tomás y Roca por precaución o porque están siguiendo unas pautas distintas al resto de jugadores, y también Pipa. Pipa no está en esta lista de 23 jugadores que ha dado a conocer Vicente Moreno hace aproximadamente 30 minutos, porque, repito, Pipa está muy cerca del equipo de la Premiership del Huddersfield, un equipo que empieza la liga, al igual que nosotros, el día 12. Yo no sé si Pipa está en Inglaterra o no, porque, repito, el club no ha dicho nada oficial. Y la lógica es que si Pipa va a Inglaterra, tiene que estar en cuarentena, como mínimo durante 10 días. No sé si por ser futbolista o no, le van a permitir ir a Inglaterra y ir directamente. Bueno, puede ir, por supuesto, tendrá que pasar un PCR. Y la lógica es que tenga que estar en un hotel. Y a partir de ahí, repito que esos son los protocolos cuando uno va a Inglaterra en estos momentos. No sé si por ser jugador puede tener un permiso especial. El equipo inglés le hará las pruebas PCR cuando llegue a esta localidad. No sé cómo va a funcionar. De momento aún no es oficial, por supuesto. Estamos a la espera de que el club haga oficial el traspaso de Pipa a este equipo británico, y esto puede abrir las puertas a Óscar Gil, jugador internacional sub-21, al igual que Pipa. Bueno, Pipa no está, entre otras cosas, y ahora me viene a la memoria, perdonen lo que les voy a decir, pero se me ha saltado un poco la memoria. Pipa está con la selección sub-21, por lo tanto no puede ir a Inglaterra, así que está claro que está con la sub-21. Y es el representante quien está llevando todos los trámites. Aquí me deben disculpar, pero se me ha pasado el hecho de que Pipa sea el único jugador del Español que está en la sub-21, porque iba a estar Puado, pero Puado no fue por el tema de que tuvo la COVID al principio de la preparación del Español. Y luego Pedrosa, porque se lesionó el día del Huesca. Por lo tanto, discúlpenme por este salto involuntario al vacío que acabo de dar en el tema de Pipa, que es el único jugador del Español que está con la selección sub-21. Pero eso no quita lo que les comento, el hecho de que Pipa esté a punto de ser traspasado al equipo del Huddersfield. Una vez vuelta a la normalidad con el tema Pipa, Víctor Gómez teóricamente es el siguiente en salir. La idea del Español es que Víctor se vaya cedido. Y ayer intentábamos hablar de este tema, lo haremos en unos instantes con Arnau Baqué, de un tema económico que creo que es importante para el club, y es el hecho de que cuando tú cedes a un jugador, la idea que tienes es que ese jugador tú no le tengas que pagar nada, es decir, que el equipo donde va le pague lo que cobra en el Español. Si no es así, ¿qué ocurre? Que el Español entonces Dice, pues no acepto esa cesión a tal equipo porque si yo te tengo que pagar el 70% de la ficha, no me interesa. Prefiero que te quedes aquí. Es algo más o menos que pasó con el tema de Andrés Prieto. Él tenía un acuerdo con el Castellón. El Castellón no pagaba, yo creo que ni la mitad de lo que iba a poder cobrar aquí el jugador. Y por lo tanto, el Español, para ceder a un jugador y pagarle el 80%, no le interesaba. Y por lo tanto, estaba claro que entonces el Español dijo: pues no. Y se llegó a un acuerdo, el jugador llegó a un acuerdo con el Birmingham le paga todo. Y el Español, pues bueno, le dio la carta de libertad. Y el Español no ha cobrado nada por Andrés, que es algo muy distinto a lo de Pipa, porque el Español sí que va a cobrar un dinero por Pipa y ese dinero teóricamente va a ir para intentar fichar a Óscar Gil. Ya saben que la cláusula del jugador del Elche es de 500.000 euros y Óscar Gil también está con Pipa en la selección sub-21. En el tema de Víctor Gómez no es así y la idea, repito, del club es que su representante le encuentre un equipo para irse cedido sin opción de compra por parte del equipo donde va y que le pague todo. Y en eso está el representante del jugador. Hoy hablaremos, al margen de tener durante unos minutos a Arnau Baqué para valorar un poquito la situación económica del equipo y cómo lo ve a nivel deportivo con los movimientos que se están produciendo, porque ayer por motivos extra, digamos, profesionales, tuvo un problema con su móvil Arnau y no pudimos ponernos en contacto con él. Y también le quiero preguntar por el tema de la sección de hockey y el famoso asunto de los PCR, de cómo se va a producir todo este tema y de los protocolos para el equipo de hockey, que es un equipo no profesional, pero que va a empezar a final del mes de septiembre. Y ya para concluir, algo importante. Se empiezan a conocer algunos de los límites salariales de varios equipos. Por ejemplo, y es curioso, para que vean ustedes, si nosotros nos quejamos, ¿cómo pueden estar otros equipos de la segunda división? Miren, nosotros ya saben que estábamos en 86,3 millones de euros, vamos a pasar a unos 35, aunque dependerá que si vendemos algo, podremos subir a hasta 40 millones más o menos. ¿Saben lo que tiene de límite salarial el Logroñés? 4,2 millones. El Sabadell, 4 millones de límite salarial. Y el Málaga, 2,5. Vean ustedes la diferencia de lo que tenemos nosotros a lo que tienen el resto. La diferencia está también en que para el Sabadell es un maná porque sube, porque estaba en segunda B. Para el Logroñés es lo mismo, porque de no tener nada, tener 4,2 ya es algo más. Y para el Málaga es un desastre, que pasa de 9, el rival que vamos a jugar ahora, a 2,5. Es decir, y ayer lo analizábamos también, lo máximo que puede cobrar un jugador del Málaga son 100.000 euros para poder llegar al 2,5 millones. Es decir, que habrá alguno que cobre menos, porque en eso está incluido el fútbol base y está incluido también el entrenador. Por eso se hizo el ERTE por parte del Málaga, para no tener que pagar a 11 jugadores. Estos son los equipos que nos vamos a encontrar en segunda división. Cuando tengamos más masas salariales o límites salariales de otros equipos, por supuesto que las iremos comentando, porque creo que son interesantes y comparativas con lo que es el Real Club Deportivo Español. Son las 6 de la tarde y 9 minutos en directo sintonía Tiempo de Español. En este programa 4547 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Hoy tenemos además nuestro especial de fútbol base, que ya saben ustedes, siempre viene de la mano de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos siempre con Bar Pinocho. Y hoy hablaremos con el técnico del Juvenil A, con Luis Blanco, porque parece ser que ya se conoce aproximadamente cuándo empezarán los juveniles. Y será, si no hay cambios, a finales del mes de octubre. La pausa, nos tomamos una estrella y buscamos a Arnau Baqué.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Y ahora tú y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar.
Sí, sí, 11 minutos. Nos tomamos, como siempre, nuestra primera estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben que siempre con Estrella Damm buscamos el momento estrella de cada programa, el momento estrella de cada partido, porque siempre nos gusta ver la vida de una manera distinta, porque con Estrella Damm lo tienes que hacer, porque siempre hay una forma de ver la vida muy distinta, sobre todo para poder concienciarnos de cuidar el planeta, de cuidar el Mediterráneo, de cuidar los mares. Y eso es importante, siempre hay otra forma de ver la vida con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Seis y doce minutos, teníamos que hablar primero con Arnau Baqué, pero parece que Arnau, yo y el teléfono no estamos muy, muy duchos últimamente para el encuentro. Así que cambiaremos un poco la idea del programa. Estamos también a la espera de saber cuál es el 11 titular del Real Club Deportivo Español de cara al partido de esta tarde, que comienza, recuerden, a las 7 menos cuarto. Así que vamos a hablar primero con Jorge Larena. Jorge, buenas tardes. Pues no sé si tenemos a Jorge Larena por ahí. Hoy tenemos ciertos problemas con el teléfono. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues yo no tengo ningún sonido. Ahora sí, Jorge.
¿Hola?
Ahora,
¿hola?
Ahora sí. Hola.
Sí, muy bien.
Parece
yo
que el delay.
Perfectamente.
Sí, pero yo no. Esto de hacer el programa desde casa con este equipo tiene un cierto delay y sí. Pido disculpas a los oyentes. Bueno, Jorge. Queríamos hablar también con Arnau por todo el tema de la situación económica, de cómo está llevándose el timing de fichajes. He comentado el asunto del límite salarial y creo que este año el objetivo no es ganar, sino el objetivo es subir.
Sí, no hay más. El objetivo es subir. El problema es que el límite salarial de muchos clubes ahora mismo está en recesión. Y eso es lo que nos va a costar sacar algunos jugadores, me temo. Creo que el mercado está muy parado porque la crisis ha afectado a todos, a nosotros especialmente por el descenso, pero a otros clubes también están ahí en esa situación y claro.
Pero tú mira la diferencia, perdona Jorge, entre nosotros y el Logroñés, Sabadell, que son recién ascendidos. Estamos hablando de una diferencia de 30 millones como mínimo, es decir,
sí.
Es que tú tienes que hacer un equipo para subir. El problema es, lo que comentabas tú también al principio, cómo sacamos a estos jugadores que
claro.
Tienen una masa salarial y un salario muy elevado y que para poder reforzar al equipo tienes que sacártelos primero.
Claro, el problema es que las fichas del año pasado no serán las de este año, por decirlo así. Los jugadores que se incorporan a un nuevo club no tendrán las mismas fichas que hubieran tenido el año pasado. Entonces, claro, sacar jugadores con esas fichas va a resultar muy complicado, tal como yo lo veo. A lo mejor me equivoco, pero claro, hasta que no haya movimientos, porque normalmente el mercado siempre funciona igual. Se empiezan a producir movimientos y a partir de ahí es como el efecto dominó. Pero claro, hasta que no haya movimientos, yo lo veo muy complicado. Tenemos una gran ventaja con respecto a otros clubes de segunda, es obvio. Pero claro, tenemos que reducir nuestra masa salarial, porque estamos por encima del límite, creo, si no ando mal informado.
No, por encima del límite, bueno, sí, por encima del límite de este año, no el del año pasado,
este año. Entonces, claro, las entradas no se pueden producir de ningún modo hasta que no haya salidas, pero además salidas que tengan un peso considerable en la masa salarial. Yo creo que va esto hasta el final del mercado, creo que vamos a estar en esta situación. Y me preocupa, bueno, me preocupa. Al final esa ventaja la vamos a tener, pero claro, no parece que se pueda concretar rápido. Y hoy veremos otra vez un partido en el cual probablemente vamos a ver a muchos jugadores que no son los que van a estar a lo largo de la liga.
No, por ejemplo, hoy no van a estar David, Pedrosa por lesión, Melamed en principio también por lesión, y por precaución siguen sin jugar Raúl de Tomás, Roca jugó el primer partido, hoy sí que estará Darder, y tampoco está Pipa, que yo ya lo he dado en Inglaterra y no me acordaba que estaba con la selección sub-21. He tenido un lapsus allí, sí.
Están los dos juntos.
Sí, pero yo creo que en principio Pipa tampoco hubiera jugado aquí, porque si no. Ya está a punto de concretarse su traspaso al equipo del Huddersfield, es difícil que hubiera jugado, pero bueno, no está aquí, por lo tanto tampoco podemos añadir esa duda si hubiera jugado o no hubiera jugado.
Y Cabrera tampoco está en la convocatoria, creo, ¿no? Hoy.
No, pues ahora no.
Es que, claro, la he mirado hace un ratito. A mí, claro, es otro jugador que ahora mismo yo estoy preocupado porque veo la propuesta de Vicente Moreno, me parece que es una buena propuesta, y sobre todo hay una cosa que me gusta, que es la intensidad. Veo un equipo con intensidad. Pero al final, el otro día, tuve la misma sensación que tuve en muchos partidos de la liga que nos ha llevado a segunda, que es que regalamos en nuestra área y regalamos en el área rival.
No, Cabrera tampoco está,
¿eh?
No,
claro, y ahí es donde a mí me está perturbando esto, porque entiendo que al final los partidos se deciden en las áreas. Todo el juego está muy bien, pero si tú no aprovechas tus ocasiones y regalas ocasiones al rival, porque el gol del otro día del Cádiz son dos remates de dos jugadores sin marca en un córner. Y a mí, francamente, me llevó a las situaciones de la temporada pasada, que nos pasaba prácticamente en cada partido. Y eso me preocupa mucho, y por eso, claro, si Raúl de Tomás, que sería la contundencia en el área ofensiva, y Cabrera, que sería la contundencia en la defensiva, no están, pues si no pueden llegar sustitutos de nivel, no sé qué, no me preocupa. La verdad, estoy preocupado. Ahora vamos a ver hoy el partido, pero la sensación es...
Bueno, hoy jugamos con un rival de nuestra liga.
Sí, además, bueno, con un rival de nuestra liga que tiene 2 millones y pico de...
Sí, pero el Elche subió con 5,5 millones, ¿eh?
Bueno, el Elche era el último, salvo los 4 recién ascendidos, era el último en masa salarial. Sí, realmente el dinero es importante, pero a veces no lo determina todo.
No, por supuesto. No te he preguntado, por cierto, por los horarios, que ayer salieron por la noche también, sí. Porque parece que la segunda división es una división clandestina, todo sale por la noche. primer partido de Liga, sábado 12 a las 9 de la noche frente al Albacete, domingo 20, segundo partido, 4 de la tarde, también en casa con el Mallorca. Estamos hablando de que como no va a haber público, tampoco es tan preocupante.
Sí, claro.
Pero sí que es verdad que vamos a ser el equipo donde más veces vamos a salir por la televisión en abierto.
Eso sí, le vamos a disputar al Zaragoza el lugar, porque el Zaragoza ha sido el equipo que más salía habitualmente y ahora creo que seremos nosotros. Lo que pasa es que también habrá que ver, me ha sorprendido un poco que no tuviéramos horarios de mediodía.
Sí, yo pensaba que íbamos a jugar a las 2 de la tarde contra el Albacete, porque no hay ningún horario... A las 2, sí que hay a las 12, sí. Pero a las 2 no.
Sí, a mí me ha sorprendido un poco porque pensaba ahora mismo Uley va a ser la única estrella mundial que va a haber en la Liga Española, aunque sea en segunda, tal y como están las cosas. O sea, que me extrañó un poco. Pero bueno, ya me parece un mal horario, pero es lo que has dicho. Si no vamos a poder ir al campo, pues bueno, lo mismo nos da sentarnos en el sofá a las 9 de la noche que a las 2 de la tarde. Cuando uno va al campo es distinto. Tiene que organizar las cosas de otro modo. No sé, a mí me parece que jugaremos al mediodía más de una vez, pero me ha sorprendido, francamente.
Bueno, vamos a ver si los horarios, cuando ya se regularice todo, en el sentido de que los que no pueden jugar aún por haber estado en el playoff o lo otro, bueno, pues ya se pone todo con lógica, porque así la liga irá a su ritmo. Y lo que pasa es que luego estamos pendientes de las posibles suspensiones por el tema del COVID. En algún momento, en algún partido, se podría producir. Y sí, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, creo que va a ser una liga un poco caótica, me temo. Hemos descendido en la peor situación posible, me temo, entre unas cosas y otras. Porque yo veo que el otro día el Cádiz, al día siguiente de jugar contra nosotros, dio 3 positivos. Claro, estaban ya contagiados antes. En fin, creo que esta liga va a estar llena de este tipo de incidentes.
Sí, pero yo te digo una cosa, si la gente se cuida, sí, no va a pasar. Sí. El problema es que hay equipos que, por ejemplo, todos los que vuelven de vacaciones, todos tienen contagios.
Pero hay que pensar en una cosa, que basta con que haya un irresponsable en un grupo para que ese grupo se pueda contagiar masivamente. Y ese es el tema, que de ahí sí que todo el mundo tiene que ser muy responsable. E incluso con responsabilidad puedes contagiarte, porque tampoco puedes aislarte del mundo. Es decir, que puedes tener un contacto mínimo con una persona y contagiarte. Y pienso que va a ser complicado, ¿eh? Pienso que la liga va a tener constantemente incidentes de este tipo. Ojalá me equivoque, ojalá aparezca la vacuna, ojalá las cosas entren en otra dinámica, pero yo creo que vamos a tener una liga poco tranquila en ese
aspecto. Un poco convulsa, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero las perspectivas que veo son esas. En fin.
Vamos, y en relación, por ejemplo, a la posible marcha, ya casi no es oficial aún, de Pipa y la cesión de Víctor Gómez con la llegada de Óscar Gil. ¿Tú te hubieras quedado con Víctor Gómez y no hubieras traído a Óscar Gil, por ejemplo, que tampoco ha venido? Pero que quiero decirte que es una posibilidad y que está casi, bueno, pues al 100%. Lo que pasa que el tema Víctor Gómez, quería comentarlo también con Arnau, y la verdad es que me sabe mal no poderlo hablar con él, el tema económico, porque él conoce perfectamente estas situaciones, porque él ha tenido, bueno, pues tratos con representantes, y a veces una cosa es lo que quiere el jugador, decir, bueno, mira, es que tengo una oferta de este equipo, pero si ese equipo no paga la ficha del jugador, el club dice, oye, pues no nos interesa, y más en la situación en la que estamos ahora, ¿no?
Hombre, claro, es que es muy importante liberar fichas. No, me imagino que Víctor Gómez no tendrá una ficha desmesurada, pero claro, es que hay que liberar ahora mismo, tal como está la cosa, veo que cada euro cuenta.
Claro.
Y, pues, y además, yo creo que deportivamente sí que tiene que salir cedido. Este año prácticamente ha estado muy cerca de quemarse, porque cuando un jugador tan joven tiene que entrar en un equipo con una dinámica tan mala como la que teníamos nosotros, es muy complicado. Y yo pienso que deportivamente es una buena opción que salga cedido, porque es un jugador muy joven que tenía una gran proyección y que este año ha recibido muchas críticas, y bueno, en la dinámica del equipo él se integró en esa dinámica, y yo creo que deportivamente le iría muy bien a él una salida, y supongo que económicamente, pues claro, también dejará ahí ese hueco que permitirá la incorporación de otro jugador.
Hombre, lo que pasa es que tampoco es tan elevado el tema de la ficha de Víctor Gómez, pero bueno, a lo mejor nos sirve para lo que cobra Víctor Gómez aumentarle el salario a alguien, no sé, claro, las cuentas del club yo no las llevo, ya me gustaría llevarlas y saber el por qué no se puede ir o no se pudo ir Andrés al Castellón y se ha ido a Inglaterra, y yo lo entiendo por parte del club, que dices, hombre, yo no te voy a pagar la mitad de la ficha, si lo que yo quiero, yo te doy la carta de libertad siempre y cuando te libere de mi ficha, si no, no te la puedo dar porque no me sirve.
Claro, es que ahora mismo yo creo que el objetivo prioritario es rebajar el límite, es rebajar la masa salarial, rebajarla, porque estoy convencido de que estamos por encima de esos 35 o 36 millones.
No, estamos, debemos estar claro, en los 50 o 60 claro, como mínimo.
Entonces claro, es esencial que cada jugador que salga pues deje ese hueco limpio. Pero ceder jugadores y seguir pagándoles en esta situación yo creo que no es viable. Y claro, también hay que contar que hay jugadores que para que salgan con las fichas que tienen va a ser muy complicado. A mí es lo que más me preocupa ahora. Ver cómo... Porque el resto de clubes tampoco están bien, porque todos los clubes han tenido pérdidas de ingresos. Entonces, en fin, yo...
Tú fíjate que además
trabajo duro.
La venta, una de las ventas más fuertes es la que, no sé si es oficial aún, es la de la Almería, que ha vendido a Darwin Núñez, que me parece un pedazo de jugador, al Benfica por 25 kilos.
Sí, lo he leído, 25 millones.
Oye, pues eso para la Almería es muy importante, porque la Almería se puede gastar pues una cuarta parte. Estamos hablando de 6 millones para poder fichar.
Claro, es que... Es una venta de ese tipo es lo que nosotros necesitábamos. Es así. Nosotros seguramente, Roca, Darder, Cabrera, Raúl de Tomás, uno de esos jugadores, necesitaríamos venderlo.
Ya, pero que la Almería pueda vender un jugador por 25 kilos y nosotros estemos, que no podemos vender a uno por 10 o 15 millones, ostras, pues, ¿qué quieres que te diga?
Venimos a hacer la temporada que venimos. Es que, claro, los jugadores se revalorizan con una buena temporada. Es decir, al final de la temporada que llegamos a Europa, los jugadores tenían un valor distinto al que tienen hoy. Es así. Y si el fútbol funciona de ese modo, los jugadores se revalorizan o se desvalorizan en función de cuáles son los resultados que obtienen en el campo. Entonces, claro, también el resto de clubes tienen problemas y además saben que tú tienes necesidad de vender, pues las ofertas van a venir a la baja. Si es que esto es la ley del mercado en general y en el fútbol mucho más.
Bueno, Jorge, ¿cuándo te vas de vacaciones?
Pues mañana me voy unos días. No mucho.
Bueno, pues nada, ¿cuándo vuelves? Es para tener conciencia del cabreo que vas a traer o no.
No, volveré el día 12.
Bueno, justo a ver el partido con el Albacete.
Exactamente, justo para no poder ir al campo, pero para estar aquí de nuevo.
Un placer, Jorge, que vaya bien las vacaciones y nos escuchamos a partir del día 12.
Muy bien, un saludo a los oyentes. Muchas gracias.
Hacemos una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y en unos instantes estamos a la espera de conocer el 11 titular del Real Club Deportivo Español en este partido amistoso que debe comenzar en 15 minutos en Marbella y hablaremos de fútbol base.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
¿Estás preparado para el nuevo curso? Todo lo que necesitas lo vas a encontrar en Miró. Ordenadores, tablets, material escolar, todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en www.miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. expertos en locales comerciales y administradores de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, 3w.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, con el nuevo buscador de locales y, por supuesto, con el famoso coworking, el mejor de Barcelona, en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, patrocinado cada martes de la tertulia de Tiempo de Español. Hacemos una pausa y con Bar Pinocho, el bar de la boquería, y con Danone hablamos de nuestro fútbol base con el técnico del Juvenil A, con Luis Blanco.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Danone. De la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Mucho tiempo hacía que no hablábamos del juvenil, claro, con todo el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Así que vamos a aprovechar en estos momentos. Yo creo que más que hablar del tema deportivo en sí, porque es complicado, hablar de cómo está viviendo el juvenil A toda esta situación, sabiendo que en principio parece ser que la liga empieza a final de octubre. Hablamos con su míster, con Luis Blanco. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, 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 bien. Bien. Bueno, asimilando un poco toda esta nueva normalidad, como le llaman, y bueno, adaptándonos un poco a todo lo que nos va viniendo en el día a día, ¿no? Que bueno, que muchas veces parece que es bastante cambiante, pero bueno, no está la idea, es eso, ¿eh? Es un poco adaptarnos a todas las circunstancias que van viniendo.
Bueno, a ver, Luis, yo creo que hay preguntas fáciles de hacer ahora, en el sentido, no te voy a preguntar aún por los rivales, porque estamos a 2 de septiembre, no sé si sabes cuándo va a empezar la liga oficialmente, os han dicho alguna cosa. Yo he leído hoy que posiblemente los juveniles empiecen la última semana de octubre. ¿Os han comunicado algo?
No, bueno, seguimos a la espera de tener una comunicación inicial de cuándo es la fecha de inicio. Sin la previsión de la última comunicación que hizo la Federación Española, dijeron que en principio parecía que empezaríamos una semana más tarde que filial, o sea, que la segunda vez la tercera división, o sea, que estamos hablando de 25, 26 de octubre. Y bueno, esta es la fecha que hay ahora. Previamente había otra fecha que era 3 de octubre. Nosotros iniciamos un poco la pretemporada contando con esta fecha, pero bueno, ahora parece ser que la han alargado un poco.
¿Y esto, Luis, cómo lo vives tú? ¿Cómo lo viven los jugadores?
Bueno, pues como te decía antes, adaptándonos a las circunstancias. Sabemos que vivimos ahora una época, un periodo que es necesario esto, tener una buena capacidad de adaptación. Nosotros contábamos 2 meses de pretemporada, sabiendo que llevábamos mucho tiempo sin poder entrenar, y bueno, ahora resulta que va a ser un mes más, pues bueno, pues nos adaptamos a esta nueva situación sin más, y sabiendo, mientras que todos seamos conscientes de que esto puede suceder, pues en principio no tiene que haber ningún problema.
¿Y esto cómo se lo explicas tú a los jugadores? ¿O los jugadores también tienen un poco conciencia de todo esto? ¿Oyen noticias? ¿Ven lo que está pasando? ¿No hace falta explicarles tantas cosas? ¿Y ya saben o lo tienen asumido?
No hace falta explicar tantas cosas. Al final vienen con una ilusión extra de saber que llevan mucho tiempo sin poder hacer lo que realmente les gusta. También un poco de conciencia en el sentido de que la seguridad es lo primero, y bueno, hay cosas que como te decía antes, también tenemos que adaptarnos, sobre todo a nivel sanitario, a nivel de hábitos de trabajo también es un poco distinto todo, porque bueno, no puedes contar con los recursos que tenías antes, ya sea a nivel de instalación, de gimnasios o incluso de vestuarios, y la verdad que los chicos lo están llevando bastante bien. Creo que estamos teniendo una buena dinámica de trabajo, y bueno, nuestra faena, nuestro objetivo es ese, ¿no? Que los chicos, dentro de las circunstancias que hay, pues bueno, puedan trabajar en la en las mejores condiciones y que puedan venir a entrenar también de una manera segura.
¿Cuál es un, explícanos Luis, un poco un día cualquiera en un entrenamiento de, del juvenil, cómo tienen que venir los jugadores, cuándo vas tú, qué tipo de protocolo se sigue?
Bueno, es un protocolo un poco estándar en toda la ciudad deportiva, con la toma de temperatura. No, a día de hoy no podemos contar con vestuarios. Eso lo que hace es un poco pues acortar el tiempo de espera, ¿no? En la ciudad deportiva, si en una situación normal de entrenamiento los chicos ya una hora estaban allí en la ciudad deportiva pues para hacer tratamientos o por el simple hecho de convivir, pues ahora eso sí que lo hemos reducido. Los chicos vienen 15 minutos antes de empezar el entrenamiento. El protocolo de cualquier empresa o cualquier campo de fútbol o cualquier instalación, pues el uso de mascarilla, el uso de higiene de manos, la distancia de seguridad. En el momento que entra ya en el terreno de juego, pues es el momento ya de trabajar, ya se pueden quitar la mascarilla. Pero bueno, no es tan diferente de cualquier otro sitio.
Lo que pasa que para ellos es nuevo, porque el primer equipo ya lo hizo a partir de mayo de la pasada temporada, pero para gente como el juvenil, pues bueno, cuando llegaron la primera vez y se le dijo todo esto, era como una novedad. Y esto es más complicado, ¿no? Es decir, el adaptarse a una nueva normalidad sin saber aún cuándo se va a jugar.
Sí, es la complejidad que tiene. Pero bueno, yo te he dicho antes, yo creo que los chicos lo están asumiendo bastante bien. Son conscientes, también ahí también está nuestro trabajo, ¿no? De que todas esas circunstancias las lleven de la mejor manera posible. Están los chicos en una etapa adulta también, que entienden mucho mejor las cosas. Tienen conciencia de todo lo que ha sucedido en los últimos meses, que ha sido algo, algo que nos ha vivido en décadas, y en ese sentido como te decía antes, yo tengo la sensación de que dentro de esa nueva normalidad nos estamos adaptando bastante bien.
¿Tú crees, te lo digo con sinceridad y me gustaría que me contestaras con el corazón, ¿crees que habrá liga al final?
Sí, creo que sí, creo que la predisposición de todos los estamentos, por lo que se está viendo, es que sí que la haya. Está claro que hasta que parece ser que va a ser todo esto un poco reactivo, ¿no? O sea, va a ir un poco en función de lo que vaya sucediendo. Yo creo que en ese sentido sí que parece que son ellos un poco, al final, hasta que no suceden cosas, pues no reaccionas, ¿no? Y yo creo que va a ser un poco así, tiempo de espera, están intentando alargar un poco sobre todo las competiciones de las etapas de fútbol base, para ganar un poco en seguridad. Tengo la sensación de que sí, sobre todo las etapas que pertenecen a la categoría nacional, yo creo que aquí sí van a dar un paso, en el sentido de que creo que es importante para, sobre todo para los primeros equipos o para los filiales, porque al final los chicos que están cerca de esa etapa de máximo rendimiento, pues para los clubes esto es importante, ¿no? Que los chicos estén en funcionamiento. Pero tengo esa sensación, pero también te digo que la cojo con mucha cautela, porque viendo cómo están pasando los acontecimientos, pues puede pasar cualquier cosa.
Bueno, yo supongo que si se consigue la vacuna pronto, y pronto me refiero poderla tener noviembre, diciembre, enero, a lo mejor a partir de ahí sí que se puede hacer un tipo de liga distinta, si no ha empezado antes, que es un poco también la preocupación de todo el mundo, es decir, llegar al momento que seguir los protocolos, tener cuidado, pero esperar que llegue la vacuna para poder, no sé si erradicar definitivamente esto como fue con la gripe, pero sí que es verdad que es una situación difícil de asimilar por parte de mucha gente. Y yo entiendo que los jugadores, y claro, yo no te puedo hablar ahora de cadetes infantiles, que yo no sé cómo lo están llevando los chavales que son mucho más pequeños, pero sí unos juveniles que están casi en la última etapa para pasar ya algunos de ellos a fútbol profesional.
Sí, claro, es lo que te comentaba, que bueno, yo intento, por lo que percibo, por lo que intento que este tipo de etapas, pues sí que tengan un... Bueno, al final son el fútbol profesional, hay una demanda importante también, y los chicos que llegan desde abajo pues son importantes para los clubes.
Además, y perdona, Luis, que te interrumpa. La Liga, en el protocolo que tiene, son 35 jugadores para la primera división, 25 del primer equipo, pero habrá 10 del filial. Y yo creo que todo esto también afecta al juvenil, en ese sentido, que muchos jugadores del juvenil van a tener a veces que jugar con el B de manera más asidua por la necesidad del primer equipo, en caso de que haya algún tipo de contagio.
Claro, pues por ahí es donde iba y creo que pues van a hacer lo posible para que esas competiciones sí que se puedan jugar, y el resto pues entiendo que también, pero entiendo que serán más previsores, ¿no?
Bueno, vamos a esperar a ver lo que sucede, y a partir de ahora, primero que empiece la primera división y la segunda. Bueno, la primera es que, quieras o no quieras, sigo pensando que estamos en primera, pero desgraciadamente estamos en segunda.
Somos un club de primera.
De primera, pero desgraciadamente estamos en segunda, así que empiece la liga profesional, así lo dejo más claro, y a partir de ahí pues veremos qué ocurre. Mira, te doy el equipo de Vicente Moreno. Yo creo que es un equipo, con este equipo podemos empezar a jugar en segunda. Diego López en la portería, Miguelón, Luis, Calero, Didac, Paul Lozano, Fran Mérida, Melendo, Embarba, Buley y Puado. Yo creo que es un equipo que puede empezar la liga, y ojalá se pueda reforzar, pero que es un buen equipo.
Sí, es un equipo de mucho nivel, es un equipo que en circunstancias normales podría estar compitiendo en primera división, como ha estado compitiendo. Muchos jugadores algunos jugadores de los que estás diciendo hace dos temporadas estaban clasificando para la Europa League. O sea, que estamos hablando de que bueno, si las circunstancias son normales y como tienen que ir, está claro que el primer equipo va a estar peleando por ascender de categoría y por quedar campeón. De eso no tengo ninguna duda.
Bueno, una pregunta rápida, pero con tres nombres. Jofra, Gori y Omar, ¿los tres los has tenido en algún momento determinado?
Sí, y bueno, y Julián.
Julián, lo que pasa es que Julián ha jugado menos que ellos. Sí, pero bueno, Jofra es el que parece que más está destacando.
Sí. Son chicos que, bueno, que ya para su edad pues ya destacaban, por eso están ahí. Jofra es un chico, lo bueno que tienen todos los chicos que me estás diciendo, que son chicos con la cabeza muy amoblada, que tienen un hábito muy bueno de jugador de fútbol, que lo han conseguido ya. Y lo que estoy seguro de que ellos tienen mucho nivel, sabemos que siempre hay un proceso de adaptación, pero lo que estoy muy, muy, muy convencido es que como mínimo exigencia al resto de la plantilla les va a dar. O sea, solo con el hecho de estar ahí entrenando con ellos, porque son chavales que se exigen mucho, que tienen mucho nivel, y luego está claro que la competición marcará un poco las oportunidades que puedan tener o no y su trabajo. Eso está claro, pero está claro que si están ahí es por algo.
Luis, gracias por estos minutos aquí en Tiempo de Español. No te puedo desear suerte en la Liga aún. Cuando vaya a empezar te desearé suerte en la Liga, pero ahora de momento suerte en los entrenamientos y que podáis empezar, que yo creo que es lo más importante para todos.
Sí, de momento no hemos tenido ningún contratiempo, o sea, vamos a que siga así y que todo evolucione de la mejor manera.
Un placer, Luis.
Igualmente.
Las 6 de la tarde y 43 minutos, hacemos una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y hablamos ahora sí con Arnau Baque.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Nos vamos a Boquer la Boquería. Ya saben que con Boquer la Boquería siempre buscamos la mejor calidad, tanto en su restaurante como en la carnicería de Boquer la Boquería. Y en cada partido, a partir del día 12, buscaremos el jugador Boquet, el jugador de más clase, de más calidad, porque Boquet ya está pensando en que el año que viene el equipo estará ya en primera división con Boquet La Boquería. Boquet La Boquería, abierta de lunes a sábado. Ya sabes que tienes el restaurante y, por supuesto, la carnicería, donde vas a encontrar la mejor carne de toda Cataluña, en Boquet La Boquería, www.boquet.es. Con Boquet siempre buscamos el detalle de calidad de cada partido y el mejor jugador, por supuesto, con más calidad del Real Club Deportivo Español, como la calidad de Boquet La Boquería. Recuerden este equipo: Diego López en la portería, Miguelón, Luis, Calero, Dida, con Lozano, Fran Mérida, Melendo, Embarba, Buley y Puado. Y después de la pausa nos vamos con Arnau Baqué.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Aún ha empezado el partido amistoso entre el Español y el Málaga. Va con retraso, faltan los jugadores del Español, así que vamos a aprovechar para hablar con Arnau Baqué. No le voy a preguntar por su móvil. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Digo que no te pregunto por el móvil.
Mejor.
Bueno, ¿todo solucionado o no?
Todo, Javier. Pasa que estos días de inicio de septiembre siempre son complicados. Por A o por B.
Bueno, ¿qué te parece el equipo?
Bueno, pues un equipo que tiene ya bastantes visos de lo que podríamos ver en una primera jornada del campeonato, ¿no? Un equipo que ya intenta hacer un... demostrarte lo que piensa Vicente Moreno acerca de la plantilla y lo que un poco quiere proponer. Así que, con independencia de lo que suceda en el mercado de este mes y en la finalización del mismo, el día 4 de octubre, yo creo que este será el equipo que inicialmente, con algún pequeño retoque, pues seguramente será el equipo que disputará las primeras jornadas.
Bueno, yo hubiera puesto ayer, para mí ayer es más titular también, que Diego López, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Por eso he dicho que con alguna pequeña modificación seguramente, y alguna cosa que seguramente te diga a mí, pues nos gustaría cambiar, pero creo que este va a ser un once bastante reconocible por lo que veremos los primeros partidos.
Luego está el tema del central, veremos qué pasa, si se va Cabrera o no se va Cabrera. Yo creo que Luis y Calero no serán los titulares, pero vamos a ver. El centro del campo no me parece un mal centro del campo, con Paul Lozano, Fran Mérida y Melendo. Y arriba, en Barba, me falta un killer.
Sí.
Y Puado. Ahí va a jugar Buley, pero yo a Buley no lo veo, o a Puado, como punta a punta.
Estoy de acuerdo contigo. Has hecho un análisis que en el cual coincide pues en el 95%, ¿no? Yo, con el cambio de Hoyer por Diego, que veo mucho mejor a Hoyer ya desde el final de la temporada pasada, y sobre todo alguna cosa más arriba, ¿no? Que creo que es lo que al Español le hace más falta, esa poca contundencia, poca pegada que está teniendo en estos primeros partidos, y algo que pueda en la posición de central para solidificar un poco el equipo, para darle solidez, pues yo con eso creo que va a ser el equipo que va a empezar las tres, cuatro primeras jornadas.
Bueno, queríamos hablar ayer con Arnau de una situación económica en el tema de cedidos, de ventas, porque creo que él lo conoce perfectamente. Poníamos el caso de, bueno, y está el caso de Pipa, si no pasa nada se va al Huddersfield, va a dejar un dinero, que este dinero posiblemente se aproveche para poder pagar la cláusula de, ha empezado ya el partido Español-Málaga, la cláusula de Óscar Gil. Porque claro, estamos hablando de 500.000 euros, que si el año pasado hubiéramos dicho que por 500.000 euros no fichamos un jugador, nos volvemos todos locos. Entonces, el caso de Pipa, que nos dejará un dinero y nos guardamos una opción de una posible venta del jugador, Yo quería remarcar el asunto de Andrés. En un momento Andrés parecía que estaba muy cerca, por lo que yo sé, del Castellón. El Castellón no podía pagar toda la ficha y el Español dijo que entonces no se iba al Castellón. ¿Tú entiendes que en la situación del club diciendo o te buscas un equipo que te pague toda la ficha o no te dejamos salir de esta manera?
Sí, correcto, Javier, porque la gente tiene que entender que la situación ha cambiado radicalmente. Es decir, ahora la inmensa mayoría de clubes están con saldo negativo y sobre todo equipos como el Español o... Bueno, el Leganés no es un buen ejemplo porque el Leganés con las ventas que hizo en enero es otra cosa. Pero Mallorca, Español, estos clubes seguramente están en saldo negativo importante y hasta que no liberas no puedes fichar. Entonces, haber asumido parte de la ficha de Andrés Prieto en el hipotético fichaje por el Castellón, pues hubiera significado agravar la situación del límite salarial. Entonces, estamos hablando de que a pesar de que Andrés Prieto tenga una ficha seguramente relativamente baja, pues todo suma, como bien comentas, las operaciones que hay ahora en el mercado de segunda división pues van a ir de eso, de 250, 300, 400 mil euros. Antes eso parecían cantidades ridículas o muy pequeñas, pero ahora son cantidades que cobran mucha importancia, ¿no? Lo veremos en el caso Oscar Gil. Hasta que no se libere la ficha de Pipa con el traspaso al Huddersfield Town, pues no se podrá cometer esa operación, ¿no? Pero la gente tiene que entender que antes de poder hacer un movimiento económico que implique desembolsar dinero, hay que respetar el margen y hay que dar salidas prioritariamente sin que afecten al margen.
O como el caso, por ejemplo, de Víctor Gómez, que Víctor Gómez tiene equipo, pero el equipo donde le interesa ir a Víctor Gómez no paga toda la ficha y el Español ha dicho que no.
Eso supone un problema, claro. Supone un problema porque sigue afectando al límite salarial. Es decir, el Español con eso no libera todo el límite que debería liberar con la salida de un jugador, ¿no? Entonces...
Y estamos hablando de jugadores que cobran poco, que deben estar a lo mejor entre 200 y 300 mil euros, como mucho.
Sí, como mucho, correcto, como mucho. Pero, como hemos comentado, como tú bien has dicho en el programa en múltiples ocasiones, ahora sí que va. Ahora los temas sí que van de 200 mil, 300 mil euros. Ahora esto cobra mucha importancia en un mercado donde, por ejemplo, ahora el Español no puede inscribir de momento a Fran Medina y Miguelón, por ejemplo. Entonces. Para que la gente pues tome un poco la trascendencia de lo que significa el mercado de estar en segunda división.
Bueno, por cierto, que hablábamos al principio del programa también y en relación a este asunto de que se van conociendo límites salariales. El nuestro ya se sabía porque lo adelantamos aquí hace mucho tiempo que iba a ir entre los 35 millones más o menos. Si vendemos podremos subir, pero por ejemplo el Málaga tiene 2,5 millones de masa salarial, bueno, de límite salarial, que significa que como mucho cada jugador puede cobrar 100.000 euros como mucho, y se ha sabido, por ejemplo, que el Sabadell 4 millones y el Logroñés 4,2. Es decir, nosotros somos los ricos de segunda, pero para ser de verdad los ricos de segunda tenemos que rebajar todo esto. Y eso nos da un margen para poder fichar siempre y cuando podamos vender.
Claro, así es. Esto también te demuestra las brutales diferencias, las abismales diferencias que hay en la segunda división, ¿no? A pesar de lo igualado de los resultados y de que si cogemos las últimas clasificaciones entre el último que entra en playoff y el primero que baja, pues normalmente no hay más de 15, 16 puntos. Pero fíjate la diferencia abismal que hay entre el Málaga y el Español, ¿no? Uno 2,5 millones y el otro 35 mínimo, que yo creo, Javier, que si todo se hace medianamente bien, nos podemos ir tranquilamente a los 40. Entonces, está todo dicho, ¿no? Lo que significa la obligación de tener que subir esa temporada, Javier, es ineludible.
No, es que yo creo que esta temporada el objetivo no es ganar, sino subir.
Exacto, esta temporada el fin justificará los medios, ¿no? Que acostumbra decir en estas circunstancias, el Español tiene una bala y tiene que subir. Con ese presupuesto y ese límite salarial no puedes hacer un caso Girona. Sería una desgracia para el Español.
Bueno, para concluir, Arnau, el resultado sigue siendo 0-0, minuto 5 de la primera parte. Ayer te quería preguntar por algo que también le pregunté el viernes a Bernard Bos, que es el tema de los protocolos del deporte, llamémosle pseudo profesional, aunque para mí es profesional, pero estamos en la segunda división de hockey. El tema de los PCRs, ¿hay un tipo de protocolo para la Liga Hockey Plata? ¿Cómo está la situación? Porque claro, también es un gasto, si 72 horas antes de un partido os tenéis que hacer un PCR.
Mira, esta cuestión, a raíz de que la comentaste aquí en directo y que yo justo la estaba siguiendo también por internet, nos pusimos en contacto con la federación. La federación a día de hoy nos ha transmitido que no existe ninguna normativa al respecto que sea de aplicación, que no cree que esta normativa que comentaste se acabe implementando en todos los sitios que parecía que se quería implementar, porque significaría, entre otras...
Pero que está, esa normativa está.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la federación de patinaje nos comenta que a ellos, una, no les ha llegado, y dos, que entienden que no sería aplicable respecto a ellos. Pero bueno, eso es un debate muy largo. El tema está que, en principio, no tenemos esa obligación. Si la tuviéramos, tendremos un problema, no solo nosotros, sino todos los equipos de Hockey Liga y Hockey Plata, prácticamente, porque estamos hablando, Javier, haciendo números, no sé, de 30 y pico, 40 mil euros.
Sí, sí, hicimos un cálculo, 30, 40 mil euros.
Sí, exacto, yo también hice ese cálculo así a ojo de buen cubero y estaríamos hablando de vaya, es que sería doblar el presupuesto. Nosotros este año ya vamos a tener un presupuesto, contando los 12, el filial y el equipo junior de hockey, vamos a tener un presupuesto que rondará los 50 mil euros. Entonces imagínate si a ese presupuesto le añadimos 40 mil en PCRs. Vaya, eso no lo vamos a poder asumir ni nosotros ni ningún equipo de plata, ya te lo digo yo, porque he hablado con algunos de ellos, y muchos equipos de Hockey Liga tampoco, con lo cual creo que al final va a tener que haber una alternativa al tema.
Bueno, ¿protocolo seguro no tenéis aún?
No tenemos protocolo seguro, no. Así como en los demás deportes, por ejemplo, baloncesto, voleibol y balonmano. Sí, tenemos algunos protocolos ya de Federación Catalana que te obligan a hacer una declaración responsable, etcétera. En hockey no, en hockey no.
Bueno, Arda, un placer, y a cuidarse el teléfono.
Muchas gracias, Javier.
Gracias a ti. Hasta luego. Ponemos ya el punto y final al programa de hoy, Tiempo de Español. Recuerden que mañana nos acompañará Vicenç Sauqué. Estaremos también con nuestros amigos de Rombus, porque ya saben que Rombus es garantía, solvencia y seguridad. Teléfono 93-410-5156. Y el tema económico es muy importante en el tema de traspasos, fichajes, etcétera, etcétera. Así que mañana hablaremos de todo esto también. Minuto 7, primera parte, Español 0, Málaga 0. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana recuerden, a partir de las 6, después del Tour, Tiempo de Español con una buena estrella, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, que sean muy, muy felices.